Aquí comienza el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
Noticias, actualidad, entrevistas, testimonios, invitados especiales y mucho más.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.
Muy buenos días a todos los oyentes que hoy sábado 9 de mayo se conectan a esta hora en el noticiero, en el espacio de la Arquidiócesis de Bogotá. Bienvenidos todos, bienvenidos también este mes, este precioso mes dedicado a enfatizar, a ser más recurrentes en la oración del Santo Rosario, como lo ha pedido el Papa Francisco. También el mes de la familia, el mes de las madres también. Mañana pues se celebra de esta manera típica también el Día de las Madres. Bueno, una felicitación para todas y que Dios siga pues colocando ese corazón más grande de amor por los hijos, que el amor de una madre es inigualable. Bueno, le damos la bienvenida también al Padre Rafael de Brigar, nuestro director de comunicaciones de la Arquidiócesis de Bogotá, a mis compañeros, a Aglaya Alvarado, Nicolás Ruiz, a Magola, la productora de Radio María, al Padre Germán Acosta, el director de esta emisora. Y sin más preámbulos, nos vamos entonces con toda la acción de la Iglesia Católica en la ciudad. Hoy la reflexión que tenemos es muy importante y se titula La Palabra de Dios en el mundo digital. Adelante, Padre Rafael.
Muy buenos días, amigos de Radio María. Me da mucho gusto poderlos saludar junto con toda nuestra gente de la Oficina de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Bogotá y estar de nuevo con ustedes para llevarles el acontecer de nuestra arquidiócesis, que como lo dijimos hace 8 días, pues se está preparando para el tránsito de arzobispo, para dar gracias a Dios por el servicio que nos ha prestado durante 10 años el arzobispo Rubén Salazar Gómez, cardenal de la Iglesia Romana, quien ya pasa a descansar después de haber servido a la Iglesia más de 50 años. Ha sido una verdadera bendición para nuestra arquidiócesis la presencia de Monseñor Rubén Salazar. Y también para dar la bienvenida, como es natural en cualquier iglesia, a nuestro nuevo arzobispo, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, actual arzobispo de Popayán, y quien ha sido designado como nuevo pastor de la arquidiócesis de Bogotá por el Papa Francisco. Mientras esto sucede, la Iglesia sigue buscando cómo hacer presencia en medio de esta situación tan típicamente nueva, la de la cuarentena que nos ha puesto a todos a prueba. Y quiero referirme precisamente hoy a eso, una nueva presencia de la Iglesia a través de los medios digitales. El funcionamiento habitual de la Iglesia está concentrado en sus parroquias, las celebraciones litúrgicas, los sacramentos, la predicación, la reunión de los grupos de pastoral, bíblicos, de oración, de voluntariado, de caridad, de servicio a la comunidad, como ha sido siempre y seguramente lo seguirán siendo después de esta cuarentena. Pero el hecho de que muchas de estas actividades se hayan tenido que interrumpir, teniendo en cuenta que no debe haber aglomeración de personas, ha hecho que desde las parroquias y desde diferentes centros de la Iglesia se haya, digamos así, montado toda una estrategia para seguir llegándole a la gente. Es así como hoy en día nos asomamos a las redes sociales, a los canales de YouTube y ahora a los canales de televisión y encontramos una presencia realmente interesante de obispos y sacerdotes ofreciendo muchas cosas a la audiencia. Comenzando, como es ya muy de larga tradición en Colombia, la Santa Misa por los canales de televisión. Con ocasión de la pandemia, la Arquidiócesis de Bogotá ha podido realizar un acuerdo con el canal RCN y han venido transmitiendo la Santa Misa los domingos a las 9 de la mañana con una acogida muy grande, ha tenido una acogida muy grande. Ese es un servicio que este canal y la Arquidiócesis entienden se puede hacer a la comunidad, pero también otros canales como Caracol, como Cristovisión, como el canal de Blue Radio y de la emisora La Calle y otros han querido prestarle este servicio y hemos estado desde la arquidiócesis atentos a que quien quiera participar espiritualmente de la Santa Misa a través de los canales de televisión o de YouTube, pues los encuentren. Ese es un primer servicio. Hemos encontrado también muchas parroquias transmitiendo las Eucaristías por Facebook. Eso también es una cosa muy interesante, un esfuerzo hecho por muchos párrocos, de manera que sus comunidades puedan seguir teniendo cada día el pan de la palabra y la comunión espiritual. Alguno ha dicho con razón que esta es una época en que Dios nos está pidiendo el ayuno del pan eucarístico, pero nos ha puesto un suero muy interesante, muy intenso de la palabra. Creo que es una imagen muy bonita pensar que aunque estamos aislados comunitariamente en cuanto que no nos podamos reunir, por otra parte estamos, por el tiempo que disponemos, por la tranquilidad de la vida, por el no tener que andar en los afanes de todos los días, con la posibilidad de escuchar más atentamente la palabra de Dios, de leerla en nuestros hogares, de seguirla por la internet, de escuchar las enseñanzas y predicaciones de los obispos y los sacerdotes. Fíjense ustedes, nuestros queridos oyentes, cómo es de interesante ver cómo cada momento de la historia, cada situación ofrece posibilidades, y en este caso la posibilidad es sembrar de una forma muy abundante la palabra de Dios desde las acciones que están realizando muchos sacerdotes de nuestra arquidiócesis. Hay también otras enseñanzas, hay reflexiones, inclusive movimientos como el de Emaús han querido y están ya ofreciendo retiros virtuales. ¿Quién lo creyera? Pues sí, se puede. Si un conferencista o un sacerdote dirige un retiro y los que deseen participar, pues en sus casas disponen su computador o lo que fuera necesario para seguir unos ritmos de conferencias y oración. De tal manera que está claro que cuando existe el deseo de transmitir la palabra de Dios, de hacer crecer la fe, de hacer más fuerte la presencia de Dios, la Iglesia durante toda la historia, y en esta época no es la excepción, hace los esfuerzos necesarios para adaptarse de tal manera que el pueblo de Dios no se prive nunca ni de la palabra, ni de la oración, ni de la fuerza espiritual de la Eucaristía. Desde luego que la cuarentena va a concluir en algún momento, porque definitivamente pues no podemos permanecer para siempre encerrados por muchas razones familiares, sociológicas, económicas, políticas, religiosas, pues la humanidad no puede vivir encerrada, porque entonces tendríamos una pandemia, pero ya de hambre y de desespero. Sin embargo, una primera ganancia que ya vamos viendo en la Iglesia, que es importante identificar y tratar de estructurar muy bien, es precisamente todo este campo al que me estoy refiriendo. La pastoral a través de las redes, a través del mundo digital, a través de la tecnología. De momento se ha hecho una respuesta apresurada, con la mejor intención, bastante activa, pero a la larga valdría la pena que tanto las parroquias de Bogotá como la misma arquidiócesis de Bogotá pensaran en un proyecto más grande que abra definitivamente este campo de la pastoral. La pastoral en el ambiente digital. Esto va a ser muy interesante, en primer lugar porque permitirá llegar a muchas personas, a muchísimas personas que habitualmente no concurren a la iglesia, pero que son también bautizados y bautizadas. Entre ellos, muchos jóvenes, ese reto permanente de la iglesia, que no los tenemos cerca y sin embargo a través de las redes los podemos tener a la mano, llevándoles la palabra, la oración, el consuelo espiritual. El primer elemento entonces es darnos cuenta de que a través de las redes se puede llegar a muchísimas personas, a muchísimas personas. Hoy en día es bastante habitual ya que mucha gente al comenzar su día a través de las redes consulte cuál es el evangelio del día, la palabra del día, alguna reflexión hecha por algún sacerdote o predicador y se dejan guiar en ese momento por esa palabra. Gente que va en los automóviles, que va en el servicio público de transporte, que va con sus audífonos en una bicicleta, pueden ir perfectamente siendo iluminados por la palabra de Dios. De manera que lo primero que hay que identificar claramente es que a través del mundo digital podemos llegar a muchísimas personas, quizás más de las que llegan a nuestros templos. En segundo lugar, puede ser esta una ocasión también para que nazca, podríamos llamar así, el evangelizador digital. Ciertamente no es lo mismo predicar en una iglesia o dar una clase de religión o presentar una catequesis físicamente en un ámbito parroquial, en un colegio, en un centro comunal, que situarse ante una cámara, ante un micrófono, para llevar la palabra de Dios a otras personas. Hoy en día eso está más que establecido. Hay personas que se han especializado en la comunicación digital. En la iglesia ya hay algunos, pero sin duda que valdría la pena empezar a considerar cómo formar evangelizadores en el ámbito digital. Y ojalá en ese sentido pues podamos encontrar en la arquidiócesis muchos jóvenes que quisieran prestar este servicio como su ocupación. Hoy en este programa hemos hablado, o se va a hablar más bien, de la parte vocacional. Qué interesante que empezáramos a enfocar el tema vocacional también para buscar vocaciones al servicio del Evangelio digitalmente. Porque ese es el mundo que hoy ya está a la vista. Imaginémonos cómo va a ser eso dentro de unos años cuando todo el mundo digital toque todas las realidades. No podría, sería imperdonable que la iglesia se durmiera en este campo. De manera que un segundo aspecto es cómo ir formando, cómo ir estructurando, cómo ir consolidando un área de pastoral que se dedica de lleno a evangelizar a través de los medios digitales. En tercer lugar, y en esto ya está trabajando la Oficina de Comunicaciones de la Arquidiócesis, se vislumbra la necesidad de entrenar al clero, sacerdotes, obispos y diáconos, para que tengan una comprensión amplia y un manejo al menos suficiente de las herramientas digitales. Está demostrado que nos pueden ayudar muchísimo, no solamente en la crisis, sino habitualmente. Hemos sabido de muchos sacerdotes que han optado en este tiempo de cuarentena por intensificar su trabajo a través de este medio, teniendo en cuenta que no pueden realizar su trabajo habitual de predicación, de reunión, de servicio en los despachos parroquiales, y han querido darle un nuevo aire a su vida ministerial acudiendo a estos medios digitales. Qué bueno que sacerdotes, obispos, religiosos, religiosas, diáconos, entiendan que esta es una cultura que debemos asumir, como la Iglesia ha ido asumiendo diferentes culturas a lo largo de sus 2000 años de historia. La Iglesia nunca le ha tenido miedo a actualizarse, a asumir el espíritu del tiempo, a aprovechar las herramientas que van apareciendo para su misión esencial, que sigue siendo la misma: anunciar el Evangelio. La Iglesia, decía el Papa Pablo VI, existe para evangelizar. Y hay que hacerlo por todos los medios porque, como dice San Pablo también, ay de nosotros si no predicamos. Esa es nuestra tarea primordial. Entonces, lo tercero es, habrá necesidad de hacer todo un trabajo para que el clero, repito, obispos, sacerdotes, diáconos, también entren de lleno en este mundo digital y se valgan de esta herramienta para seguir difundiendo el Evangelio. Y quizás en esto podríamos recordar, como ya se les ha dicho en muchas ocasiones a los sacerdotes de Bogotá, que es importante que las parroquias, lo mismo que las vicarías, las fundaciones, los colegios, establezcan una persona, un equipo de comunicaciones para que se haga este trabajo en la mejor forma posible. Esto a la larga no puede ser como una práctica de aficionados, no puede ser una práctica hecha a media marcha, no puede ser una cosa hecha de cualquier manera, sino que se requiere que haya gente que asesore a los sacerdotes, que cumpla las orientaciones de los sacerdotes, para que la palabra de Dios llegue a todas las personas. Finalmente, digamos que también se abre con este mundo digital una posibilidad muy importante para que muchos laicos, bien formados, conocedores de Jesucristo y de su palabra, se hagan también evangelizadores. ¿Cuántos de nuestros oyentes han pensado muchas veces que les gustaría dar catequesis o enseñar religión o enseñar valores o dar a conocer la obra de la Iglesia. Pues imagínense el mundo que se les abre si nos vamos compenetrando con el ámbito digital. Ahí tienen todas las posibilidades de, por una parte, de formarse, porque hay la posibilidad de hacerlo a través de medios digitales, y por otra, de ser evangelizadores. Haciendo siempre esta anotación, es importante que quien va a hablar en nombre de Dios, quien va a anunciar el Evangelio de Jesucristo, quien va a anunciar el gozo del Espíritu Santo, quien va a tomar la palabra en nombre de la Iglesia o de su propia parroquia, tenga conciencia de que debe hacerlo muy bien, debe hacerlo responsablemente y debe tener en claro que lo que va a hacer es contribuir a la salvación de las almas. Y por tanto el trabajo debe ser hecho con mucho cuidado, con mucha delicadeza, con mucha fidelidad al Evangelio, para que todo sirva para el bien de las personas. Queridos oyentes de Radio María, bendigamos a Dios que nos pone a prueba, pero nos da herramientas, que nos da el espíritu para que seamos creativos, que nos da el ejemplo de la perseverancia y de la inquietud siempre viva en Jesús de llevar la palabra de Dios a todas las personas. Y hagámonos todos conscientes de esto e instrumentos de Dios a través del ámbito digital, pues por este medio seguramente Dios quiere llegar a muchas personas. Que Dios nos conceda a todos un gran espíritu evangelizador por estos medios para que su palabra siga llegando a todo el universo. Muchas gracias.
Así es, Padre Rafael. Gracias por todas estas reflexiones, por todos estos consejos, sus palabras y ante todo por animarnos entonces a seguir comunicando, también a llevar el Evangelio, la palabra de nuestro Señor, pero una comunicación digital ante todo muy, muy profesional y muy responsable. Bueno, usted también nos contaba que muchas pastorales de la Iglesia Católica se han reinventado y han utilizado todos estos medios y plataformas digitales pues para seguir evangelizando. Es el caso de nuestro invitado especial, el padre César Iván Carrillo Rey. Él es coordinador pastoral vocacional de la Arquidiócesis de Bogotá. Padre César, gracias por conectarse con nosotros. Y bueno, ¿cómo le ha ido en esa cuarentena? ¿Y cómo han seguido entonces en toda esta formación y en este consejo pastoral a través de los medios digitales?
Doris, muchas gracias por tu saludo. Muy buenos días para toda la audiencia que se comunica y que está unida a todos nosotros a través de la Oficina de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Bogotá. Sí, efectivamente, este tiempo de confinamiento nos ha exigido a todos disciplina, nos ha exigido a todos replantearnos las maneras como estamos adelantando y viviendo las distintas tareas y responsabilidades pues, que tenemos en el día a día. Para nosotros no ha sido la excepción. Este tiempo nos ha desafiado a buscar nuevas formas, modos creativos, a hacer un uso mayor de todas las redes sociales, establecer toda una comunicación también con los jóvenes que están inquietos por el discernimiento vocacional a través de vía telefónica, a través de redes sociales, de plataformas virtuales. Todo esto nos está exigiendo una manera nueva de estar. Y además de eso, pues, fundamentalmente, ¿no? Estamos también, pues, aprovechando para interiorizar todas las exigencias de este tiempo, mirando muy desde la fe lo que estamos viviendo, las distintas circunstancias a las que nos estamos enfrentando y con el deseo pues de que todos podamos salir profundamente renovados después de esta experiencia. No la esperábamos vivir, sin embargo estamos ya en ella y la miramos con confianza, la miramos con esperanza y con optimismo también, tratando de leer lo que Dios y lo que también la historia nos quiere comunicar a través de todo esto.
Y tengo entendido, padre, que a nivel pues ya de las 8 vicarías que conforman la Arquidiócesis de Bogotá, cada domingo están teniendo un encuentro con jóvenes, incluso se ha vinculado pues las familias. ¿Cómo es esto, padre? Cuéntenos.
Sí, efectivamente estamos viviendo una actividad todos los domingos a las 4 de la tarde, donde todas las vicarías de manera simultánea, a través de la plataforma Zoom, cada una con un ID y una contraseña y cada una pues con sus animadores propios, se enlaza con personas que quieran participar en la experiencia. La hemos denominado Encuentros con el Resucitado, puesto que está basada en la lectura, en la meditación, la oración y la contemplación de textos propios de cada uno de los domingos de Pascua. En este caso, el pasado domingo trabajamos, por ejemplo, el Salmo 23. Y así vamos seleccionando para cada domingo alguno de los textos, la primera lectura, el evangelio correspondiente a ese día. Y ha sido una experiencia bonita. Empezó siendo una experiencia pequeña, con pocos participantes, pero a lo largo ya de este cuarto domingo al que hemos avanzado, hemos visto el crecimiento y la inquietud y el interés para conectarnos con jóvenes. Además de jóvenes, se han roto los esquemas porque se han conectado ya familias, personas adultas, es decir, se ha vuelto un espacio de interacción muy enriquecedor, muy fructífero para quienes se van vinculando. Hay presencia de sacerdotes, participan, religiosas, jóvenes, familias. Es curioso ver cómo la familia se ubica allí frente a la pantalla y van interactuando con todos nosotros. Y lo que pretende es eso, ser un oasis en medio de esta situación, que el domingo, en medio de todas las cosas pues que seguimos teniendo desde nuestras casas y en la semana, los jóvenes y junto con sus familias, con los que deseen, se puedan unir precisamente para alimentarnos, para nutrirnos de la experiencia de la palabra de Dios. En esta iniciativa hemos confluido como dos labores evangelizadoras de nuestra arquidiócesis: la pastoral juvenil, liderada, acompañada por el padre Andrés Pérez, junto con su equipo de animadores, los jóvenes que acompañan, que también han sido una fuerza muy positiva en esta tarea, y la pastoral vocacional, junto con el equipo de seminaristas que han venido desarrollando toda esta iniciativa, la van acompañando y la van guiando.
Padre César Carrillo, esto indica que, pues, que el balance ha sido positivo. Realmente, pues, llevar la palabra, la formación, motivar a estos jóvenes, que para ellos también, pues, es un mundo muy cercano, ¿no? Todo lo de las redes sociales, los videos. Parece entonces que ha dado buen resultado y que la pastoral, pues, sigue con mucho movimiento y realmente con muchos frutos a través de estas herramientas.
Como decíamos inicialmente, ¿no? Este confinamiento ha hecho que despertemos como nuevas estrategias, que seamos audaces, que nos hagamos todavía mucho más comunicadores, haciendo presencia en los medios que la cultura, que el ambiente desafía. Miren, a mí particularmente me ha llamado mucho la atención la presencia de tantos hermanos sacerdotes a través de las redes sociales, en catequesis, en la experiencia del Santo Rosario, en la celebración de la Sagrada Eucaristía, en interacción, en entrevistas con las distintas personas, los entornos, los ambientes, comunicando de manera muy intrépida, de manera muy ágil, incluso de manera también muy fresca, la buena noticia del Evangelio. Y eso nos hace pensar que efectivamente la voz del sacerdote sigue siendo una voz necesaria, porque es la voz de Dios. Siempre y cuando esa voz esté sostenida, esté acompañada por el discernimiento, por la oración, por la confrontación de la propia vida con el Evangelio, por leer cuáles son esos signos, esos llamados de Dios al corazón del hombre. Y esto exige una necesidad urgente todavía mucho más grande de seguir orando por las vocaciones sacerdotales. Estos tiempos para nosotros también han sido tiempos muy agudos de oración. Esto exige que tomemos mucho más en serio esta tarea, esta insistencia permanente de la Iglesia y en especial de nuestra Arquidiócesis de Bogotá sobre el compromiso y la responsabilidad que tenemos frente a las vocaciones y frente a cultivar allí en los niños y en los jóvenes el sentido de la fe, esa fe que les ayudará también a preguntarse para qué los necesita Dios, para qué los quiere. Esto nos llevará todavía a apreciar mucho más el sacerdocio como un regalo. Estábamos acostumbrados a esas presencias físicas todos los días en nuestros templos. Ahora nos ha tocado de otra manera y de otro modo. Y sin embargo, esa palabra sigue atravesando miles y miles de kilómetros y llegando a muchos corazones. Llama la atención gestos, por ejemplo, como la oración, la bendición Urbi et Orbi que hizo el Papa.
Este tema pues realmente está muy interesante. Gracias, Padre, por acompañarnos, pero yo quiero que antes de que sigamos conociendo más de pues, de toda esta actividad, escuchemos un poco de música. Por ejemplo, Nicolás Ruiz siempre nos trae un invitado o a un grupo de musical que nos anima un poco, nos invita a alabar a nuestro Señor, a orar dos veces, como dicen, a través de la música, de las canciones. ¿Quiénes o a quiénes tenemos hoy, Nicolás?
Bueno, el invitado especial para esta oportunidad es el grupo musical Siervas, conformado por religiosas de la congregación Siervas del Plan de Dios del Perú. En esta ocasión nos acompañarán con su sencillo Hoy Despierto, que tiene ya más de 3.5 millones de visualizaciones en YouTube. Así que escuchémoslas.
Tu amor me envuelve, está en el aire y en el viento, nada me aleja de él, ni el más crudo invierno. Tu amor como flecha traspasa el techo de mis cielos, ilumina mis bosques y le da colores nuevos. Me amas con locura y no lo entiendo, tú eres grande y yo tan pequeño. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Me amas, me amas, me amas.
Tu amor es como el beso de una madre dulce y buena que renueva mis fuerzas en mis cansados vuelos. Tu amor me calienta, es abrazo fuerte y tierno que me cuida y protege, me abriga en el silencio. Tu amor cuando caigo me levanta, no me juzga, es fiel.
Qué lindas voces de este grupo. Bueno, y seguimos entonces con nuestro invitado especial, el padre César Iván Carrillo Rey, de la Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis de Bogotá. Bueno, padre, cuéntenos cómo es ese llamado, esa invitación para las familias o para esos jóvenes que de pronto estén pensando en una vocación sacerdotal o estén escuchando ese llamado.
Yo quisiera resumir este mensaje a la luz de lo que el Papa Francisco nos ha sugerido en el mensaje para la Jornada Mundial de las Vocaciones. Él quiso tomar cuatro palabras y quisiera, a la luz de estas palabras, reiterar la invitación que hemos venido haciendo durante este tiempo a las familias, a los niños y a los jóvenes, para que escuchen esa voz de Dios y puedan también preguntarse si acaso no será a través del ministerio ordenado, del orden sacerdotal, la manera como le pueden corresponder al llamado del Señor. La primera palabra que ha utilizado el Papa Francisco es gratitud. Gratitud significa reconocer que todo lo que lo que tenemos, lo que hemos recibido, nos ha sido precisamente dado, que es un don. Y la existencia es un don que no puede pasar de cualquier manera. No podemos nosotros desperdiciarla, no podemos dejarla pasar por alto, no podemos dejarla marchitar fácilmente, no podemos pasar estériles en la vida. Y una manera precisamente de agradecer esa existencia como un regalo es convertirlo en un regalo para los demás. El ministerio sacerdotal es un campo amplio, es un campo muy bonito, es un campo muy necesario donde uno se aprende a ser don para los demás, como lo ha hecho Cristo en su cruz, como lo ha hecho Cristo siendo ese grano de trigo que cae en la tierra y muere para dar mucho fruto. En segundo lugar, la palabra que ha utilizado el Papa Francisco es dolor o fatiga. Sí, efectivamente el ministerio atraviesa, pasa por momentos dolorosos, por dificultades, como toda experiencia humana, como toda experiencia grande en la vida que uno quiera vivir, una experiencia que uno quiera vivir seriamente le va a implicar sacrificio, le va a implicar renuncias. Pero siento yo que cuando uno renuncia por algo que tiene un sentido y cuya recompensa va a ser mucho más grande, pues vale la pena, ¿no? Cristo renuncia a su vida, Cristo entrega su vida en la cruz precisamente para llevarnos a la comunión con Dios. Y esa es la mayor satisfacción del corazón de Jesús cuando va en ese camino, en ese padecimiento. Y siento yo que es una forma también de unirnos a esa pasión de Jesús.
Además que pues es una gran bendición que nazcan vocaciones a una vida de comunidad, a una vida sacerdotal. Así es, Padre. Y ya para terminar, ¿cómo pueden estos jóvenes, estas familias contactarse? ¿Por qué medios? ¿Cómo pueden conocer un poco más de la pastoral vocacional de la Arquidiócesis de Bogotá?
Mire, nuestra Arquidiócesis de Bogotá, a través de la pastoral vocacional, tiene varios espacios de contacto con nosotros. Hay uno muy cercano y que es una responsabilidad compartida y es la presencia de los párrocos allí en medio de los barrios y de las comunidades. Si un joven siente inquietud, si un joven siente el deseo por la vida sacerdotal, le queremos invitar a que la primera conexión que pueda establecer sea con su párroco, de allí del lugar donde él vive, o de la universidad donde estudia, o del lugar donde trabaja, pero que pueda hablar con un sacerdote para precisamente poner sobre la mesa esta inquietud y poderla dialogar. También tenemos nosotros nuestro equipo vocacional a través de las vicarías. Hay un sacerdote también delegado, encargado allí, que ayuda a hacer este puente, ayuda a establecer esta conexión con la pastoral vocacional. Están también los algunos fieles laicos que trabajan en todo este en toda la animación vocacional, van ayudando y van como motivando en esta tarea. Entonces se puede establecer contacto también a través de ellos. Tenemos nuestras redes sociales, que efectivamente es un medio obligado y un medio también pues muy eficaz a la hora de esta animación. Tenemos, por ejemplo, en Facebook, Vocaciones Bogotá, igualmente en Instagram, Vocaciones Bogotá. En Twitter tenemos @VocacionBogotá y a través de nuestro celular, 316-303-0264. 316-303-0264. Son los medios, son las formas como podemos acercarnos. En la conexión de pronto con los capellanes de los colegios, con los rectores, la pastoral vocacional hace presencia también en estos lugares y en algún momento estaremos pasando por algunas de las instituciones educativas de la Arquidiócesis de Bogotá, animando. Sé también que hay muchas personas que sin hacer parte del equipo colaboran, personas en las comunidades, grupos de oración, animadores, catequistas, que también ellos van leyendo, van perfilando como ese querer de Dios en la vida.
Gracias, Padre César Carrillo, por sus palabras, por contarnos hoy todo este trabajo que está realizando la pastoral vocacional de la Arquidiócesis de Bogotá. Bueno, y siguiendo también hablando del servicio de los sacerdotes, en el video del Papa Francisco del mes de mayo, el Santo Padre pone en primera plana a una figura especial dentro del clero, que son los diáconos, y pide rezar para que sean un signo vivificante para toda la Iglesia. Recordemos que, como lo dice el Papa, los diáconos no son sacerdotes de segunda categoría. Los diáconos forman parte del clero y viven su vocación en familia y con la familia. Bueno, pero Aglaya Alvarado, nuestra compañera, nos tiene o nos va a ampliar más este tema, ¿verdad, Aglaya? Y nos va a hablar un poco del servicio del diaconado dentro de la Iglesia en Bogotá. Adelante, Aglaya.
Sí, Doris, el Papa se ha referido de manera muy particular a el diaconado permanente, que es una realidad pastoral que se reactivó desde el Concilio Vaticano II. En Bogotá lleva más o menos un poco más de 20 años. En la Arquidiócesis de Bogotá hay 130 diáconos permanentes y en todo Bogotá, contando las cuatro diócesis, son casi 200. Los diáconos permanentes, además de recibir pues la ordenación, el grado diaconal, son señores que son casados, que tienen sus familias, que mantienen a sus familias con su trabajo diario, con su trabajo, digamos, particular, con sus profesiones. Y en este momento, por supuesto, como todo el mundo, ha tenido o han tenido algunos problemas, problemas económicos, problemas profesionales, algunos han sido despedidos de sus trabajos, en fin, como ha pasado en todos los estamentos sociales y económicos. Por ello, un grupo de diáconos liderados por el diácono Gonzalo Sandoval y, por supuesto, contando con el apoyo y la aquiescencia del director del diaconado, Monseñor Juan Álvaro Zapata, han creado una red de apoyo diaconal para sustentarse entre ellos mismos. Por ello, hoy en nuestro noticiero vamos a hablar con el diácono Gonzalo Sandoval. Diácono, muchas gracias por estar con nosotros en el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá en Radio María.
Gracias por la invitación. Sí, la red diaconal fue creada recientemente viendo la necesidad de los diáconos de la Arquidiócesis de Bogotá. Como lo decía Aglaya, tenemos nosotros aproximadamente más de 130 diáconos más eméritos, y la red fue creada precisamente para este grupo de diáconos, las viudas de diáconos que tenemos y estudiantes formales de la Escuela Diaconal de la Arquidiócesis de Bogotá. Quisimos saber cómo los diáconos están viviendo esta cuarentena, qué necesidades tienen. Y por eso, al crear la red, viendo que tenemos diáconos desde los 40 hasta los 100 años, literalmente. Tenemos diáconos también que, pues, tenemos diáconos que tenemos todas las profesiones, carismas que podemos poner al servicio del mismo diaconado. Es por eso que nos organizamos como familia diaconal para cuidarnos entre nosotros mismos, ser solidarios, porque la caridad, que es la dimensión que trabaja más el diácono, empieza por casa. Se creó la red con unos departamentos donde están a cargo unos diáconos para saber, y le decía, detectar esas necesidades. Tenemos un departamento que es un departamento de comunicación fraterna que llama a cada uno de los diáconos. Detecta qué necesidades tiene. Estas necesidades pueden ser material, de carácter económico, de carácter espiritual, de carácter psicológico. Es por eso que todos esos departamentos existen. Este departamento, al detectar, nos direcciona directamente al departamento que necesita el diácono para que reciba la ayuda inmediatamente. Por eso que tenemos un departamento médico, donde tenemos varios médicos inscritos de todas las especialidades, y los diáconos que tengan necesidad pueden llamar y consultar a estos médicos. Estos médicos los orientarán, les harán la consulta respectiva para suplir esa necesidad de salud. Tenemos un departamento, un banco de medicamentos, donde los médicos que necesiten algún, los diáconos que necesiten algún medicamento que no han conseguido, que su EPS no lo ha entregado o que no han tenido dinero para comprarlo, pues tratamos de proveer esos medicamentos. Tenemos un departamento donde es de recursos alimenticios, de recursos de aseo, donde los diáconos que vemos que necesitan un mercado, necesitan implementos, entonces les mandamos esos mercados. Ese departamento tiene pues una bodega, y hay un departamento de logística que es el que hace la entrega y distribución de estos mercados. También tenemos un departamento de psicología para aquellos diáconos que por vivir la cuarentena estén necesitando esta ayuda, esta nueva forma de vivir en la casa, especialmente los diáconos mayores, pues también pueden hacer esas consultas con los psicólogos que están en esta red. Hay un departamento muy importante para nosotros de ayuda espiritual, donde los diáconos que lo conforman están llamando y detectando qué necesidades espirituales tenemos, porque nuestra vocación, que se basa en el servicio, atendiendo ese llamado de Dios, también puede entrar en determinado momento en crisis, más que no estamos haciendo una acción pastoral directa en este instante, que los diáconos todos están activos y acostumbrados a hacerla. También para los estudiantes, que por algún motivo esté fallando en ese discernimiento de la vocación, ahí están estos diáconos para darnos esa guía espiritual. Hay un departamento también muy importante, que es el departamento de adquisición de recursos, porque esta red la conformamos, y a pesar de que todos nosotros podemos dar donativos, podemos ser benefactores, también buscamos benefactores para esos recursos. Estamos muy apoyados por la Arquidiócesis de Bogotá, el Banco de Alimentos, estamos apoyados por el director del Diaconado Permanente, Monseñor Juan Álvaro Zapata, y bueno, y ahí vamos. Hay un departamento que, o dos departamentos que quiero mencionar, es el departamento legal, donde los diáconos pueden consultar los abogados de especialidades que tenemos sobre cualquier consulta legal, y un departamento financiero, que además de manejar los recursos, también nos da una asesoría tributaria para aquellos diáconos que tienen empresas o quieren consultar algún aspecto sobre estas nuevas leyes tributarias que hay. Eso es, los diáconos cuidándonos entre nosotros mismos, nosotros somos solidarios, sirviéndonos a nosotros mismos y tratando de vivir y llevar esta cuarentena en familia, como hermanos, como un colegio diaconal que existe en la iglesia.
Diácono, muchísimas gracias, y pues ojalá se concrete todo este servicio entre ustedes, y ojalá esta red pues siga, no solamente sea por esta contingencia, sino que se concrete y culmine con un servicio pues digamos más permanente hacia toda la actividad diaconal.
Muchas gracias por la invitación. A los diáconos que nos escuchan, los invitamos a comunicarse con nosotros. Si tienen alguna necesidad, no duden, ahí estamos para servirlo. Y gracias a Dios, pedimos las oraciones de todos los oyentes de este noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá, para que oren por los diáconos. Los diáconos estamos al servicio de la iglesia.
Muchas gracias, diácono, y ojalá pues los que quieran comunicarse, diáconos que no sabían de esta red, o las personas que quieran ayudar y puedan ponerse también al servicio, se pueden comunicar a los teléfonos del Diaconado Permanente con Carolina, que es la secretaria del diaconado.
Gracias, Aglaya, por toda esta información acerca del diaconado aquí en la Arquidiócesis de Bogotá, en nuestra iglesia aquí en la ciudad. Bueno, y antes de continuar con nuestro último tema, vamos a escuchar más música, esa música tan hermosa en esas voces angelicales del grupo de Siervas.
Desde siempre a mí quise entregarme, tenía anhelos de inmensidad.
soñé con un mundo nuevo, en donde todos encuentren la verdad, que los que lloran por fin estén alegres y los cautivos encuentren libertad. María, sorpresa, un bello día, del cielo un ángel me vino a visitar. Parece un sueño, ¿quién soy para que él me hable? Soy tan pequeña, casi vergüenza me da. Entro en la casa de esta humilde sierva, impresionada lo escuché hablar. Ya llegó el tiempo de cumplir su promesa y en esta aventura me invita a colaborar. Siempre toda de Dios, el Espíritu Santo haría el milagro más grande que nadie imaginó. Dije que sí, dijo que sí, dijo que sí, dijo que ayer que
con su respuesta cambió todo el mundo. Dijo que sí.
Dijo que sí.
Y ya para ir finalizando hoy con nuestro programa, Nicolás Ruiz nos cuenta sobre otra actividad dentro de la Arquidiócesis de Bogotá que también se está realizando ahora de manera virtual, que involucra a jóvenes, también a niños, y se titula o se denomina Campo Aventura. ¿En qué consiste, Nicolás? ¿Cómo se está haciendo? ¿Cómo se llevará a cabo esta actividad?
Sí, Doris, pues la coordinación de la evangelización para la infancia y la adolescencia a cargo del padre Gonzalo Barón. También tuvo que reinventarse. Entonces, pues ellos hacían un campamento, Campo Aventura, donde generalmente invitaban a niños entre 8 y 13 años a un campamento en Barbosa, Santander. Allí, pues, tenían varias actividades espirituales, de oración, tenían eucaristías, actividades al aire libre. Y pues en esta ocasión, debido a la pandemia del COVID-19, pues esta actividad ahora se hará de manera virtual. Y lo que se pretende ahora es facilitar a los niños, a los adolescentes y jóvenes a vivir una experiencia nueva, en conexión con niños de su misma edad, a través de juego, de imaginación, de creatividad y reflexión, y sin salir de casa. Bueno, las jornadas estarán divididas en tres espacios, uno para niños, uno para jóvenes y uno para familias. Iniciarán desde el 13 de junio al 15 de junio los niños, desde el sábado 20 al 22 de junio jóvenes y desde el sábado 27 al 27 de junio familias. Bueno, durante estos fines de semana que dure la actividad, se pretende brindar herramientas a los que participan para que reconozcan que a través de encuentros vivenciales y experienciales pueden vivir un fin de semana diferente y la responsabilidad que tienen como ciudadanos y miembros de la familia desde su temprana edad. Bueno, y lo mejor es que esto es completamente gratis. Para las personas que quieran participar, toda esa información está en la página de nuestra arquidiócesis, arquibogota.org.co. Allí pueden encontrar toda la información. Y también para eso pues hablamos con el padre Gonzalo Barón, quien nos cuenta un poco más a fondo de cómo se vivirá esta nueva experiencia con este campo Aventura ahora de manera virtual. Así que escuchemos al padre.
Bienvenidos nuevamente al trabajo de la pastoral infantil, a la coordinación de infancia y adolescencia. En esta oportunidad queremos invitar a todos los niños, adolescentes, jóvenes, para que se unan a nuestra experiencia extraordinaria en las cosas ordinarias, es decir, a vivir de manera especial en nuestros hogares una experiencia de campo. Allí queremos invitarlos para que pasen felices, para que se diviertan, para que a pesar de las circunstancias que nos ha tocado vivir en este año, allí podamos también descubrir que podemos cazar aventuras. Ese es nuestro lema. Cazar aventuras, que en nuestro hogar se dé la oportunidad de vivir una experiencia de campo a nivel personal y también familiar. Por eso los invitamos para que se unan a las redes sociales www.campoaventura.com.co. Allí te podrás inscribir, encontrarás un link donde podrás llenar tus datos y de manera gratuita poder participar con nosotros de esta gran experiencia. El tipi, que es esa tienda como indígena que se utiliza para resguardarse uno del frío y del calor, será uno de nuestros íconos que nos acompañarán para hacer de nuestros lugares de vivienda un espacio para vivir este campamento de manera virtual, pero de manera real, en tu hogar, con los tuyos, al lado de otros que en otros lugares de nuestro país tendrán también la oportunidad de vivir esa experiencia. No te dejes de inscribir. Inscríbete pronto para que logres participar también con nosotros de cazar aventuras, una experiencia de aventura con la ayuda de la Arquidiócesis de Bogotá, la Iglesia Una Casa Segura y todos los jóvenes de nuestro campamento.
Qué linda invitación, padre Gonzalo Barón. Entonces, Casa Aventuras para todos los jóvenes, los niños que quieran conectarse y vivir esta experiencia desde el hogar. Bueno, ya para finalizar, quiero dejarlos con dos oraciones a nuestra madre, a la Virgen María, que nos propone precisamente el Santo Padre Francisco, el Papa Francisco, para que al finalizar, cuando estemos rezando el Santo Rosario, podamos también unirnos con estas dos oraciones a nivel mundial. La primera de ellas dice así: Oración a María. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. A ti nos encomendamos, salud de los enfermos, que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de lo que concederás para que, como en Caná de Galilea, vuelvan la alegría y la fiesta después de esta prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que Jesús nos dirá. Él, que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo y se cargó de nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo a tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en las necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.
Parece que el tiempo ya no nos da. Les quedo debiendo la próxima oración a la Virgen María en nuestro próximo programa. Por ahora podemos orar esta después al finalizar el rosario. Bueno, los dejamos entonces con la programación que continúa en Radio María. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que Dios nos siga protegiendo. Cuídense mucho en casa, a ser muy obedientes. Que tengan un feliz y bendecido sábado para todos. Les habló Doris Hernández. Nos encontramos dentro de 8 días. Muchas gracias.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.